Así como la historia oficial le negó la legítima paternidad del primer rock and roll grabado, primogénito musical que ha cumplido ya los 60 años de edad, a Ike Turner en su papel de perdedor, también lo acompaña una enorme leyenda negra. Si hubiera jugado bien sus cartas, tendría el reconocimiento de haber sido uno de los grandes pioneros negros de la música, al lado de James Brown, Fats Domino o Little Richard, pero carecía de carisma y de calidad humana. Era un canalla por naturaleza. Como músico, brillaba al piano y a la guitarra, y tenía el mérito de saber dirigir una banda hasta el paroxismo energético. Era muy buen sideman, arreglista y compositor. Como persona, era lo opuesto. Su existencia podría definírsele como la de un hustler, un buscavidas, cuyo lema era "agarra el dinero y huye". Usar seudónimos para colocar grabaciones en diferentes compañías no le ayudó a despuntar o a engañar a su mal sino, y nunca pensó a largo plazo. Aplicaría ese modus operandi a su etapa de 1960-1975 con Tina. Los discos de Ike and Tina Turner de los años 60 tendieron a lo incandescente, pero resultaron producciones crudas, hechas a toda velocidad y sin cuidado. Únicamente tenía en mente entregar el producto y cobrar rápido. Solo después de ver trabajar a Phil Spector como su productor, elaborando el monumental track que los daría a conocer, River Deep, Mountain High, de 1966, Ike entendió que el estudio era otro instrumento más, y se construyó uno en su casa para ahorrarse el dinero de la producción. Lo llamó Bolick Sound y, dicen, se convirtió en uno de los lugares más disolutos y peligrosos de la ciudad de Los Ángeles. Antes de que descubriera las drogas, a Ike también lo perdía su tacañería. Contaba con músicos de primera y el festín visual de las Ikeettes, tres coristas bailarinas. Pero la formación cambiaba constantemente debido al hartazgo de sus modales de padrote, de su vida peligrosa, de sus multas disciplinarias, de la escasa paga. Como buen hustler, Ike mantenía múltiples negocios paralelos, que de vez en cuando terminaban en los tribunales. Cheques fraudulentos o un sistema para cargar sus llamadas telefónicas a otros números.
La cárcel fue un segundo hogar para él. Además de todo ello, el mundo entero supo que Ike se portó miserablemente con Tina.
La famosa autobiografía y la película de 1993 fijaron para siempre su imagen de maltratador y abusivo. Lo extraordinario es que Ike nunca creyó ser culpable de algo. Al contrario, se congratuló de haber vendido a la compañía productora de la película el derecho a retratarlo en el cine por $45,000. Era dinero rápido y necesitaba urgentemente la coca.